Bueno, pues nos acompaña ya Carmen Castilla, número 3 en la lista del PSOE al Congreso de Diputados por Sevilla. Y bueno, hasta la semana pasada, secretaria de UGT en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo va la campaña electoral?
Vamos a tope. Muy motivados porque este partido lo vamos a ganar, lo tengo clarísimo. Con muchas asambleas, encuentro con afiliados y afiliadas, militantes del partido. Y luego pues con actos, con colectivos de diferentes clases para poder transmitir cuál es nuestro programa, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho en esta legislatura tan, tan interesante y tan dura, que parece que no, pero ha sido una legislatura muy intensa.
Vamos a entrar en contenido y vamos a empezar pues por las políticas de igualdad en materia también laboral, y bueno, pues como referente en el sindicalismo y en UGT en Andalucía, bueno, pues propuestas y también muy enfocado al mensaje a las mujeres de esta zona, de esta Sierra Sur y de esta campiña sevillana, a las que
la
damos cobertura.
Muy bien, porque soy ecijana, o sea, que yo tengo mi casa en Écija, adentro un ratito tiramos para allá para un acto. El mensaje que tenemos, que le voy a dar, es un mensaje muy contundente. Las políticas de igualdad, ha habido un gobierno que ha apoyado y ha sido pionero en estos últimos 5 años, que ha sido el gobierno del Partido Socialista en España. Somos los garantes de la igualdad de oportunidades. De hecho, puedo decir leyes que bueno, que mejor no decir número, aunque me lo sé, me lo he aprendido, yo digo muchas veces, comprobar lo que estoy diciéndolo, Yo me quedo con varias leyes. Una de ellas son los decretos de la igualdad salarial. Es totalmente inadmisible que a las mujeres que nos están escuchando ahora en esta tierra maravillosa pues cobran de media 5.000 euros menos al año que un hombre, teniendo el mismo trabajo, la misma categoría profesional. No lo dice el Partido Socialista, no lo dice, por ejemplo, del sindicato que yo procedo, que es la UGT, que tiene muchos informes de brecha salarial, lo dice Eurostat, lo dice GEPSA, lo dice la encuesta de estructura salarial. Son más de 5.000 euros de diferencia. Y hay un verdadero arco normativo que pone sobre la mesa qué medidas hay que hacer para evitar esto, que son de obligado cumplimiento para las administraciones públicas y para las empresas privadas. Pero seguimos ahondando en la igualdad. Tenemos un abanico también de leyes que tienen que ver con el tema de los planes de igualdad. Los planes de igualdad ya es un instrumento magnífico para quitar las desigualdades que puede tener una mujer en el puesto de trabajo. Y son obligatorios, gracias a este gobierno, en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores o trabajadoras. Es un instrumento valiosísimo. Está también la última ley, que esperemos que se ponga en marcha lo antes posible, porque vamos a gobernar los socialistas, yo lo tengo claro, que es aquella que habla de la paridad en determinados sitios tan importantes como son los consejos de administración, en las direcciones también de la administración pública, en las listas, por ejemplo, para los colegios profesionales, para los partidos. Eso es importantísimo porque la mujer se está encontrando con un verdadero techo de cristal. Es una expresión que deberíamos desterrarla ya, ¿verdad?, para que no existan eso, para que las mujeres podemos estar donde queremos, donde nos apetezca estar en cada momento. Y sobre todo aquellas políticas para evitar el sesgo que existe en determinadas profesiones.
Eliminar esa brecha salarial es un camino pues a medio y largo plazo, y son políticas que tienen que perseverar.
Totalmente.
Y continuar.
Claro, es que hay un tema que a nosotros sí nos preocupa, es que estamos continuamente peleando contra bulos y contra normativas, por ejemplo, que se hacen a nivel autonómico o incluso algunas disposiciones que se hacen desde ayuntamientos que no comulgan con estas ideas, que son una realidad, y nos cuesta más trabajo desde, si aspiramos a tener gobierno central, evidentemente, por las competencias que no son propias. Pero tiene que ver mucho con la inversión en el mundo rural y hacer atractivo un trabajo que es fundamental y que también tiene un sesgo masculino. De hecho, las tres áreas donde existen más presencia de hombres y menos de mujeres, porque no se nos lo ha puesto fácil, es la construcción, la industria y la agricultura. Por ese orden, construcción, industria y agricultura. Y hay que ver que la mujer tiene, hacerle atractivo este sector, porque de aquí, en esta zona que yo conozco también, la agroindustria es uno de los principales motores que afecta delanteramente al PIB. Y esto es un mensaje también, no solamente a la formación, sino a la inversión y sobre todo el hecho de hacer más atractivo este mundo, porque también asienta como la población al territorio. Estamos hablando que en Andalucía ya también tenemos esa España vaciada, porque al final son las que más emigran, las mujeres del entorno rural, porque no encuentran esas facilidades para poder quedarse en su tierra y en este sector que es tan importante. Y también un mensaje a los negacionistas de otra cosa, pues estoy hablando del mundo rural, inmediatamente se me ha venido algo a la cabeza, la sequía. Estos negacionistas del cambio climático estamos en una temperatura, es la segunda ola de calor que tenemos en lo que va de año, no llueve, y también es importante invertir en infraestructuras hídricas para evitar las pérdidas de agua, porque está tasado en más de un 30% las pérdidas por las infraestructuras. Es decir, tenemos mucho, mucho que hacer todavía, hemos hecho mucho en 5 años, el Partido Socialista ha hecho mucho, y digo hemos, porque me vas a permitir que nosotros nos sentimos, para que vea la dualidad que tengo, me cuesta trabajo hace menos de una semana que dejé el cargo de secretaria general de UGT Andalucía, han sido 9 años y medio, pero sí es cierto que esta legislatura se ha basado mucho en el diálogo social, es decir, muchas de las normas y de la arquitectura jurídica que tenemos actualmente en nuestro país, nosotros, el sindicato, a través del diálogo social, pues fue pionero y artífice de esas leyes, ¿no? Y por ese camino debemos seguir.
Ya que ha hecho mención al tema de la sequía, es un problema, bueno, pues que afecta de lleno a nuestro día a día, al sector primario, del que, bueno, pues es motor fundamental de desarrollo en nuestro municipio, en nuestro territorio, en nuestras comarcas. Y hablamos ahora de inversiones en concreto, o vamos a ponerle un poco también compromisos, ¿no? Y si hablamos en Écija, hay una obra muy demandada que bueno, pues se concibió para prevenir inundaciones, pero que también ahora también se está pensada para intentar ganarle más recursos hídricos. Hablamos de la presa de San Calixto, es competencia de Confederación, del Estado. Sí. En fin, ¿qué planteamiento se defiende del PSOE en ese sentido?
Nosotros somos partícipes y además conocedores. Yo he vivido las inundaciones de Écija. Recuerdo la del 17 de diciembre de 1997, si la memoria no me falla. Era necesaria esa obra, que fue una obra bastante importante del arroyo de Argamasilla. Gracias a eso se ha evitado por todas esas inundaciones, y sí es cierto, como bien dice, invertir en esas infraestructuras, sobre todo en estos momentos, porque además esto va a ser un ciclo que mucho me temo va a ser para largo. Y ya se ha puesto sobre la mesa cuáles son las infraestructuras, y una de esas pasé, evidentemente, para evitar que tenemos que hacer un planteamiento a largo plazo, una mirada larga. Se habla mucho de echarse, yo he escuchado mucho y me quejaba de los debates de los políticos, yo ahora me siento una más, pero no se pueden hacer tú más, esto es competencia. Por el otro día escuché a políticos de la Junta de Andalucía mirar al gobierno central como decía que no habían hecho ninguna de las infraestructuras, lo cual es totalmente falso. Se han hecho infraestructuras y todas las que dependan del gobierno central. Yo sí puedo asegurar que va a haber una mirada positiva, positiva, desde Peñaperro para abajo. Eso sí puedo poner la mano, el compromiso de esta Écijana que va a entrar en el Congreso de los Diputados.
Más en clave del sector agrario, apoyo, digamos, a los agricultores, a los ganaderos. Es un sector ganadero, lo miramos menos que quizá que el agricultor, pero también lo está pasando muy mal, ¿no?
Lo está pasando muy mal con la falta de agua, porque además incluso está hablando de que, bueno, que estaban teniendo ya problemas de supervivencia del ganado. El sector, y esto es un reconocimiento que le quiero hacer al sector, a la agroindustria y a la ganadería, le quiero hacer un reconocimiento público, porque durante la pandemia, que parece que todos nos hemos olvidado, recuerdo en momentos antes de la pandemia que tenía tanto los agricultores como los ganaderos echaron los tractores a la calle, no sé si recuerdas aquellas movilizaciones, y fueron capaces de aparcar el tractor para ponerse a arrimar el hombro, y en un momento tan complicado de España y del mundo, porque es una pandemia como tal, es de todo el mundo, donde han fallecido 120.000 españoles y españolas y cerca de 16.000 andaluces y andaluzas, fueron capaces de aparcar todas las reivindicaciones. Yo creo que es la hora ya, desde luego con la ley de la cadena alimentaria, fueron leyes también muy pioneras porque peleamos el encarecimiento y lo poco que al final el sector estaba invirtiendo y perdía mucho, y el sector ganadero en concreto, tan importante, no es de esta provincia, pero miramos la COBA, verdad que es una empresa bastante importante que mueve mucho empleo, y tenemos desde luego que poner, sobre todo en este momento tan complicado de sequía, de falta de agua y de suministro, tenemos que poner toda la carne en el asador para poder mantener un pilar fundamental del PIB de la comarca, de la provincia y de Andalucía. Permíteme que hable en clave andaluz, porque yo creo que los problemas que tenemos aquí son muy parecidos al resto del territorio, me los conozco muy bien porque durante 9 años y medio he estado viajando por toda Andalucía. Y hay que sostener este sector, porque es un sector que se siente olvidado y abandonado, y desde luego hay que poner todas las ayudas encima de la mesa en las situaciones que son de emergencia. Yo creo que este gobierno del Partido Socialista en coalición, que además ha sido algo pionero también, nadie le podrá echar en cara que no movilizó todos los recursos en momentos muy complicados. Y este de la sequía también es un momento complicado. Que nadie dude que si lo ha hecho en otras condiciones, primero con la pandemia, movilizando un 20% del PIB, luego con el encarecimiento de los precios a propósito de la guerra injusta de Ucrania, y ahora en esta situación de sequía donde hay muchas personas, mucho motor de empleo y de crecimiento en cuanto al Producto Interior Bruto, no va a dudar en ningún momento en poner todos los recursos que sean necesarios para mantener el sector, que es fundamental en nuestra tierra.
Es fundamental también para el desarrollo de los medios rurales, del territorio, bueno, pues que tenga unas buenas comunicaciones, una buena movilidad eficiente, sostenible.
La infraestructura.
Y hablamos de infraestructuras ferroviarias, que también aquí hay demandas, ¿no? En la comarca, por un lado, bueno, pues cercanías para comunicar toda esta zona con la capital, pero también esa demanda en la zona de Écija, ahí vuelvo para recuperar el tren. En fin, reflexiones en ese sentido.
Bueno, Écija tiene una situación geoestratégica magnífica, le pasa un poco como Antequera, ¿no? Yo siempre discuto, pero que me perdonen los compañeros y amigos, que tengo muchos amigos de Antequera, que me perdonen, pero yo digo que el centro está en Écija. Bueno, bromas aparte. Es cierto que nosotros, yo recuerdo de pequeña, el tren, y el tren es fundamental porque Écija es un núcleo que comunica perfectamente con el norte de España a través de la, bueno, la ya no es la N4, pero si soy antigua, la N4, la A4, ¿no?, que te comunica pues todo el sur justamente con Madrid, y nos falta la infraestructura. Y menos mal que se hizo, se adecentó un poco la carretera Osuna-Écija, pero sería algo muy importante para las inversiones, porque si hablamos de infraestructura tenemos que hablar luego de inversiones. ¿Cómo podemos hacer atractivo un territorio para que alguien que está fuera nos mire con el imán, con el magnetismo? Pues mira, eso es fácil, que tenga recursos, que tenga mano de obra, que tenga oportunidades y que tenga infraestructura. Y es necesario esa inversión para que esté ese tren, y sobre todo porque hay mucha gente, hay mucha comunicación entre Osuna y Écija. Hospital comarcal, universidad, y muchos écijanos y écijanas vienen aquí, igual que hay muchas personas de Osuna que van a Écija a cualquier tipo, o bien por su trabajo, o bien porque tiene una serie de servicios que de verdad que son notorios, ¿no? Y es importante que le demos ya salida a eso.
¿Va a defender entonces?
Voy a defenderlo porque además algo es lo que, curiosamente, antes de las elecciones municipales estuvimos hablando unos compañeros de Écija sobre este tema, ¿no? ¿Te acuerdas, Carmen? Digo, pues claro, me voy a acordar, hombre, una tiene unos años, pero lo recuerdo perfectamente y ahora es más necesario. Sin buenas infraestructuras y, como bien has dicho, que sean eficientes y sostenibles, porque un punto básico que se lleva en el programa electoral es la sostenibilidad medioambiental con una transición energética justa. ¿Y qué significa justa? No dejar a nadie atrás. Porque cuando se cambia de fuente de energía, hay que adaptar los puestos de trabajo, y muchas veces las empresas dicen, despedimos a los trabajadores. No, hay esas personas tienen que tener formación adecuada y para que la transición sea energética. No hay tiempo atrás. Está en la Agenda 2030, y hay que reducir las emisiones de...
El acceso a la vivienda también es un problema en este entorno, en el medio rural. Quizás no tenemos esos precios tan desorbitados, pero sí que también lo es. Y un ejemplo, por ejemplo, un caso, en fin, puede llamar la atención, Osuna, con una comunidad universitaria, los alquileres están siendo elevados. Familias se están yendo a Agua Dulce, a otros pueblos más pequeños. Entonces, la oferta de vivienda pública sigue siendo
baja,
ínfima.
Por eso el parque de vivienda pública va a aumentar. Y es necesario porque lo que pasa en Osuna pasa en todo sitio. Es un mal, o sea, no se puede destinar más de un cuarto, y ya van más por más de un tercio. Hay un estudio que dice que está un 60% del salario medio a pagar una hipoteca o un alquiler. Eso es una barbaridad, eso es inaceptable. Pero claro, tenemos otros partidos políticos que reman en contra, que lo primero que dice que van a hacer es que van a derogar la ley de la vivienda, a ponerle los topes para que estudiantes, que lo que tienen a lo mejor es una beca, por cierto, problema, y perdona que me enlace con este tema, porque es que todo está conectado en sociedad. Estudiantes que acceden a una beca, vamos a ver qué pasa ahora con ese boom de las universidades privadas. Estamos viéndolo ya en Andalucía también, con dos nuevas universidades privadas que van a salir, sin dotar correctamente o de una forma adecuada las universidades públicas, porque solamente hay que escuchar a los rectores. Entonces, el acceso a la vivienda está en nuestra Constitución española, a una vivienda digna, y no se puede permitir que no solamente ya los estudiantes en Osuna, sino un joven no se puede independizar de la casa de sus padres porque le es totalmente imposible. Primero, porque tiene un salario precario o un trabajo precario. con una tasa de desempleo que tenemos en Andalucía, que hay que revertirla mayor al 30%, que para eso también tenemos políticas encima de la mesa, las que son competencia del Estado. Aquí cada administración tiene que hacer su propia competencia. Pero es que lo que no se puede es remar contra corriente, quitar una ley de la vivienda que a nuestro parecer todavía tiene que tener su desarrollo y que se vea su impacto. Así que nosotros vamos a pelear por la, porque los jóvenes se pueden independizar, porque una pareja quiera tener un proyecto de vida o porque cualquier persona se quiera comprar una vivienda y no se tenga que hipotecar con unos precios que le sea totalmente, que se ponga en peligro la cesta de la compra, ¿no? Y más con los precios como han estado y que gracias a las medidas de este gobierno pues hemos visto cómo se han atemperado hasta un IPCA, el índice de precio de consumo adelantado, 1,9. Que esto también hay que decirlo, que como vamos escuchando en determinados sitios que es el país que peor va en economía, cuando es totalmente falso, pues que decir la gente que nos está escuchando en su casa que la economía va bien, que ahora tiene que llegar a la microeconomía, que es este tipo de cosas, que una persona, un joven tenga derecho a una vivienda, a un trabajo digno, a un salario digno, que el mundo rural no se nos extinga, sino que cada vez esté mejor, porque es un motor fundamental para el PIB, invertir en infraestructura, es decir, nos queda mucho por hacer, pero eso nos tienen que dar la oportunidad de seguir haciendo, porque la senda es la que se ha llevado en estos 5 años. No nos hemos desviado de esa senda. ¿Quién puede decir que no hemos desviado de la senda en atender a todas las desigualdades que habían provocado unos gobiernos que no entendían que la igualdad de oportunidades está en el centro de las políticas? Pues eso es lo que nosotros queremos.
De empleo, en esta zona, en nuestros territorios, los datos, el nivel de desempleo es mejor que antes de la pandemia. En algunos casos incluso se remontan a inicios de la crisis 2008, financiera, 2008. 2008, sí. Sin embargo, sí que se sigue observando, bueno, pues esa dependencia de las temporadas agrícolas. En Estepa, cuando está la industria del mantecado en plena ebullición, pues hay pleno empleo prácticamente. ¿Cómo combatir eso?
Lo fundamental es que esta comarca tiene varios motores. Una que son las temporalidades de las campañas agrícolas y en concreto en Estepa creo que empieza en agosto, si no me falla la memoria, sí. La temporada del mantecado. Un saludo de luego a todas las compañeras, que tenemos muchas compañeras en ese sector y mucho ánimo, de verdad, que son una gente maravillosa. También hay un sector muy importante en esta zona, que es el sector servicio. La hostelería, por ejemplo, es un motor que mueve mucho empleo, pero ahora tenemos que analizar, tenemos que rascar y tenemos que ver la calidad del empleo. Tenemos una ley, que es la reforma laboral, que no permite determinadas situaciones. Necesitamos más inspectores de trabajo, eso va a empezar. Eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? El empleo de calidad viene por las inversiones previas para que la industria se pueda ubicar en esta tierra, en esta comarca, que tiene muchas oportunidades. Industria de cualquier, por ejemplo, y se me ocurre que no es el futuro, que es el presente, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Sabes que ya se puede hacer, como por teletrabajo, se puede hacer cualquier cosa ya. Que permíteme que diga que gracias a la ley del teletrabajo de este gobierno, donde los sindicatos fueron también marco del diálogo social, 250.000 andaluces y andaluzas se han visto beneficiados por esa ley. Yo creo que no es baladí. Hay que invertir para tener más empleo de carácter industrial, bien relacionado con estas nuevas tecnologías, o bien con una renovación de las condiciones laborales del sector servicio, que también es un motor, más del 60% procede del sector servicio. El gobierno central ha puesto todos manos sobre la obra. De hecho, creo recordar que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros el tercer plan de empleo para Andalucía. Otros 50 millones, que multiplicado por 3, pues van 3. El gobierno central está haciendo su trabajo. Ahora tiene que hacer su trabajo también el gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en las políticas activas de empleo, que pasan desde la formación a los itinerarios personalizados, a la orientación. Es decir, tiene que utilizar esas políticas activas de empleo que vienen del gobierno central para que los jóvenes puedan aumentar su calidad en el empleo gracias a esos nuevos itinerarios personalizados que tienen que ver con los nuevos nichos. Y nichos hay. Yo que me he movido por todo sitio, y esta comarca no es una excepción, puedo decirte que hay determinadas empresas y empresarios que necesitan mano de obra. Vamos a formar a nuestros jóvenes con una formación profesional adecuada que pueda tener pues esas actitudes, esas habilidades para ese nuevo empleo. Y también para el empleo femenino, que sabemos que la precariedad tiene cara de mujer y de joven. Y ya si le metes otras variables, pues ya es tremendo. Es decir, vamos a ver esos nichos de empleo que existen, vamos a invertir en eso. El gobierno central está poniendo dinero en esos planes de empleo, que se utilicen las políticas activas de empleo, que seamos atractivos para esas inversiones. Y te puedo asegurar que en poco tiempo, gracias a todos estos nichos nuevos, como te digo, puede reducirse el nivel de desempleo. Que es verdad que estamos en niveles pues prepandémicos y creo, me puedo atrever que hasta precrisis, ¿no? Hemos tenido un paro en Andalucía de un 35% en los peores momentos. En el 2012-2013 teníamos hasta un 35%. Ahora tenemos un 18,31% y va variando por comarca, evidentemente. Hemos bajado. Pero queda mucho por hacer todavía y tiene que ir en esas líneas.
La sanidad es competencia de la Junta de Andalucía, pero bueno, hay medidas que pueden salir del Gobierno central. Aquí en esta zona se están viviendo bueno, pues situaciones muy complicadas. No hay médicos en los consultorios, en los pequeños municipios, en fin.
Y tanto que se está viviendo situaciones complicadas. Lo sé porque he estado recientemente en Osuna y voy mucho a Écija y la gente, bueno, los ciudadanos y las ciudadanas me lo dicen, que hay problemas de sanidad. El tema de la sanidad es un problema ya estructural. Y ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Las competencias están transferidas a la comunidad autónoma, eso que decirlo, están transferidas y los responsables de la gestión de recursos materiales y humanos compete directamente a la Junta de Andalucía. Es un problema estructural de falta de profesionales que veníamos avisando de hacía mucho tiempo y lo que se ha hecho es empeorar a pesar de los avisos. Llevamos diciendo desde hace 3-4 años que hacen falta médicos de atención primaria. Hace falta médicos para irse al entorno rural, porque no les es atractivo, porque prefieren emigrar después de haber invertido en ellos una formación de muchos años, de mucho dinero público, prefieren emigrar a otras comunidades autónomas donde se le hace un contrato mucho más largo, mucho más atractivo en cuanto a las retribuciones. Y mira que hemos avanzado gracias al empuje sindical, pero bueno, hay que blindar la atención primaria. No quiero recordar lo de la orden famosa donde se tarificaba las consultas de primaria. Eso es un guiño directo a la privatización. Luego dicen que estábamos exagerando. No estábamos exagerando, era la realidad. Y ya veníamos avisando que hacían falta médicos desde hace mucho tiempo. Podemos hacer las cuentas. ¿Cuánto tiempo se tarda en formar un médico? Bueno, pues los 6 años de carrera, pongamos un año para prepararte el MIR y luego la especialidad. ¿Vamos 10 años atrás? ¿Quién estaba gobernando este país? Yo creo que la respuesta la saben todos los que nos están escuchando. Y eso sí que compete al Gobierno central, las plazas MIR, y haber tenido una buena planificación. Y de esos polvos, esos lodos. Desde luego que hay que reforzar y hacer una planificación de las plazas MIR, de las especialidades que se están teniendo más problemas, y también de los enfermeros y enfermeras de mi profesión, que hacen falta. Además, estamos por debajo de la media. Movilizaciones al respecto. No se me olvida ninguna.
Hablamos ahora de memoria histórica.
Ese tema, el cerebro lo hablo desde el corazón, porque desde luego a mí me indigna enormemente cuando nos hacen creer que todos fuimos iguales, y no todos fuimos iguales. Había una república democrática y un golpe de Estado. Por mucho que lo quieran guardar esos 40 años que vinieron después, porque ya no es lo que ocurrió en la guerra, es lo que ocurrió en la represión. Muchos compañeros y compañeras mías tuvieron que exiliarse, otros fueron represaliados, otros fueron torturados y otros asesinados. Yo he visitado las fosas de Picorreja, más de 1,000 represaliados. He visitado una fosa en el cementerio de Jaén, a las que puedo medir, las visito y ahí se desprende el dolor. Porque si tapamos, cuando me dicen, ¡ay, no se remueve el pasado! En Andalucía hay cerca de 45,000 represaliados en la cuneta, en las fosas comunes. En España, cerca de 200,000. Eso, que se sepa. Yo siempre le digo a la persona que me dice eso. Digo, tú imagínate que fuera tu abuelo o tu abuela. Tú no le querías dar sepultura digna. Que ya está, que no es remover el pasado. Es simplemente la verdad, la justicia, la verdad y la reparación. Y la garantía de no repetición. Eso es importante, no volver a vivir esos momentos. Y esto no es cosa de los abuelos, no. Yo he estado con asociaciones memorialísticas reunidas. Esto es cosa ya de los nietos y de las nietas, que quieren saber dónde están sus abuelos y sus abuelas. Y esta ley de memoria histórica que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más. Y el paso, incluso, que tú y yo somos mujeres, que se tiene en cuenta también la perspectiva de género. Y me parece bastante alegre por parte del gobierno del Partido Popular y ya del otro partido, pues ya es que vamos, es tremendo, ¿no? Decir que va a derogar la ley dejando la memoria oculta y solamente quedando una versión. No es cuestiones de rojos y azules, ni de comunistas, republicanos, contrafranquista era la democracia y el totalitarismo. Es así. Y hay que darle sepultura digna, hay que darle esos restos a su familia y, desde luego, vuelvo a repetir una y otra vez, la garantía de no repetición. España tiene que avanzar hacia el futuro, pero con esta herida cerrada y sanada. Porque si tú pones un parche, una herida, sin ponerle antibiótico, se puede infectar. Es lo más probable.
Ya para concluir, quería preguntar por el papel de los ayuntamientos, de los municipios. El nuevo presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en su discurso, bueno, pues apelaba un poco a la necesidad de mejorar la financiación de las entidades locales y de las supramunicipales. Los ayuntamientos, bueno, es la primera puerta de entrada de los vecinos.
La primera puerta. Yo, que soy concejala del ayuntamiento desde hace 20 años, te puedo decir que es la política más cercana, y no porque sea algo dicho, que parece que es una frase hecha, sino que es el alcalde, la alcaldesa, el concejal, la concejala, va por la calle y va viendo a sus vecinos y le va contando los problemas. Hay una ley, es que hubo en el año 2013 un fervor legislativo por parte del Partido Popular, que fue la ley se le llamaba, curiosamente, la racionalización de los ayuntamientos y de las corporaciones locales, de la administración local, del 2013. Desde que salió esa ley ha ido en contra del municipalismo, y el municipalismo tiene que estar bien dotado, bien financiado, para darle respuesta de las necesidades más básicas que tienen los ciudadanos, y esas son las que llevan a la puerta del alcalde o la alcaldesa. O sea que la arquitectura jurídica de ese 2013, eso sí que hay que derogarlo, como derogamos la de las pensiones del 2013, es la vía de entrada, la que resuelve los problemas, y donde, mira, me vas a permitir, creo que puede ser la puerta de reconciliación de la ciudadanía con la clase política. Porque como siempre estamos viendo la gente, los políticos peleándose, yo no me quiero pelear con nadie. Yo quiero aportar soluciones a mi provincia, a mi comarca. Voy a ser una de las representantes de Sevilla en el Congreso de los Diputados. Pues eso es lo que yo quiero, que cuando yo venga a Esia, cuando venga a Osuna a verte otro día, cuando vaya a Estepa, o cuando vaya al Rubio, cuando vaya a Cazalla, Constantina, a Morón, y me digan, Carmen, tenemos este problema, pues poner todas las vías en coordinación de todas las administraciones y de lo que pueda hacer el gobierno central, que puede hacer mucho, y llevar esos problemas con acento esijano, sevillano, al Congreso de los Diputados. Y yo creo que si eso se hace así, podemos dar un paso más en que la ciudadanía se reconcilie con la clase política. Es un trabajo que tenemos por delante, y mientras que tengamos el ruido que tenemos de algunos elementos por ahí, pues más complicado. Pero desde luego yo voy a hacer todo lo posible porque eso se cumpla.
Muy bien, pues Carmen Castilla, candidata del PSOE al Congreso de los Diputados en Sevilla, muchas gracias por acompañarnos en Ser Andalucía Centro, de los estudios aquí en Osuna. Mucha suerte.
Gracias a ti, gracias a los medios de comunicación, que desde luego sois fundamentales. Sois un servicio esencial.